¿Qué tal? Gracias por acompañarme. Soy Jonathan Lomelí y hoy vamos a conversar en perspectivas con Diana Vargas, directora del DIF Jalisco. El tema, el reciente diagnóstico que publicaron sobre el sistema de cuidados en Jalisco. ¿Qué son los cuidados? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cuáles son las políticas públicas para que este derecho humano se reconozca a cuidar y a ser cuidado? Comenzamos Perspectivas.
Hay trabajos sin los cuales la sociedad simplemente no podría funcionar. Sin embargo, rara vez aparecen en las estadísticas económicas o en la conversación pública. Uno de ellos es el cuidado. Cuidar a una persona adulta mayor, acompañar a alguien con discapacidad, atender a una niña o un niño, apoyar a una persona enferma. Todas son tareas indispensables para la vida cotidiana, pero durante décadas fueron vistas como una responsabilidad exclusiva de las familias y en particular de las mujeres. Esa visión está cambiando. En distintas partes del mundo ha surgido una nueva discusión. Entender el cuidado no como un asunto privado, sino como un derecho humano y una responsabilidad compartida entre el Estado, la comunidad, el mercado y los hogares. El propio Diagnóstico Estatal de Cuidados de Jalisco señala que más de la mitad de los hogares del Estado tienen al menos una persona que requiere cuidados y 6 de cada 10 personas se reconocen como cuidadoras. Para hablar de este diagnóstico, de sus hallazgos y de los retos que enfrenta el Estado para convertir el cuidado en una política pública efectiva, nos acompaña Diana Vargas, directora general del DIF Jalisco. ¿Quiénes sostienen hoy el trabajo de cuidados? ¿Qué costo físico, emocional y económico implica? ¿Y qué tan preparada está nuestra sociedad para asumir que cuidar también es una responsabilidad colectiva? Lo conversamos en Perspectivas.
¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y le agradezco mucho a Diana Vargas, directora del sistema DIF Jalisco, que nos acompañe también en este espacio. Bienvenida, directora.
Muchas gracias, Jonathan. Buenos días a toda la audiencia.
Pues un gusto platicar con usted y me gustaría comenzar con una pregunta más general con respecto a esta idea de los cuidados. ¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos a un sistema de cuidados o a los cuidados como un derecho que se reconoce no hace mucho en Jalisco, pero también a nivel global? Se empieza a reflexionar junto con otras vertientes, por ejemplo, de las perspectivas de género, el feminismo, estos nuevos derechos o progresivos, derechos progresivos que hemos ido discutiendo y adquiriendo, y en dónde se insertan los cuidados y de qué hablamos cuando hablamos de cuidados.
Cuando hablamos de cuidados, de esta ley que se ha impulsado de manera pionera, ¿no?, desde el estado de Jalisco, es el único estado que cuenta en este momento con una ley sobre un sistema integral de cuidados, lo que implica es pensar en las personas que se encuentran como cuidadoras, que requieren algún cuidado, pero que también requieren de autocuidado. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema de justicia y redistribución social muy importante. Y en ese sentido, hablamos por ahí dentro del marco tanto del diagnóstico como de la ley y de muchos programas que están en desarrollo a las 5 R's, ¿no? Que implica reconocer este trabajo que se está realizando, buscar una manera de redistribuir las tareas, y esto implica un cambio no solo cultural, sino también un cambio estructural muy importante.
Claro.
El tema de reducir las cargas de cuidado, buscar la manera de recompensar ese trabajo que durante años no ha sido todavía reconocido ni pagado, ni mucho menos, y que además representaría en equivalencia casi el 25% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Y ese es un dato avasallante, ¿no? Decir, bueno, toda esa mano, ¿dónde se encuentra, no? Y finalmente la representación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que cuidan, ¿no?, o que están orientadas al cuidado, deberían tener voz y voto, ya sea a través de instancias, organizaciones, sindicatos, etcétera.
Sí. ¿En qué momento empieza a cobrar relevancia esta idea o este concepto de cuidados, directora? ¿Y desde cuándo?
Yo creo que una parte que nos sensibilizó frente a los cuidados es el tema de la pandemia.
Sí, ¿verdad?
La pandemia fue un disparador importante porque entonces las cargas de trabajo se volvieron además de 24 horas, ¿no? Y no solo para uno, sino para todos los miembros de la familia, y lo que implicaba además también dinámicas al interior de manera distinta, ¿no? Y subió, por ejemplo, muchísimo el tema de casos de violencia al interior de las familias, ¿no? Y me parece que esta situación detona, ¿no?, como aquí hay una alerta que no solo tiene que ver con salud mental, sino que también tiene que ver con la forma en que estamos organizando y distribuyendo las tareas en el hogar. Y en ese sentido creo que a partir de ahí surge, y lo comento porque tuve la oportunidad de participar en un seminario latinoamericano sobre sistema de cuidados. Uh-huh. Y por ahí lo que reportaba el caso de Colombia, el caso Perú y el mismo caso de Uruguay, que Uruguay además es de los más avanzados en este sentido, era que a partir de la pandemia se habían generado muchas formas de organización, de apoyo comunitario, y que a partir de ahí se ha quedado como un estandarte para lograr que se conviertan en políticas públicas, ¿no? Que se legisle alrededor del tema de los cuidados.
¿Tuvo oportunidad de conocer algunas políticas o algunas buenas prácticas de otros países, por ejemplo, en Uruguay?
Sí, no pero, sé qué ejemplo Uruguay, por ejemplo, es pionero y lo que ha avanzado mucho tiene que ver no solo con el tema de sensibilizar a la sociedad, ¿no? Sobre el tema de los cuidados, sino también con temas ya de redistribución, de remuneración a cuidadores y espacios de infraestructura. Entonces, en ese sentido, ya son 10 años que empiezan a dar resultados concretos, ¿no? Para la sociedad uruguaya.
10 años.
10 años ya tienen. Y en el caso de Perú, por ejemplo, Perú no tiene ninguna política, es apenas una iniciativa de grupos con enfoque de perspectiva de género, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, ¿no? Es decir, sí. Es el punto con el que convergen. Y que ellas dicen, bueno, pues a partir de la pandemia, ¿no? Generamos etapas de ollas comunitarias, ¿no? Y a partir de esas ollas comunitarias nos fuimos reuniendo y alguien cuidaba, ¿no? Y alguien hacía la comida y todos colaborábamos para tener una comida caliente, ¿no? Que llevar a casa. Y en ese sentido hay una distancia, ¿no? De 10 años y en una que tiene prácticas, ¿no? Que pueden ser interesantes y recuperables. Y me parece que algo de lo que se vivió también aquí en Jalisco, pues tiene que ver con esa parteaguas, ¿no?
Claro. Ahora, estas dinámicas familiares. Yo lo he identificado seguramente la audiencia con sus conocidos, con sus amigos. Es decir, cuando hay, por ejemplo, una persona adulta mayor que requiere cuidados, ¿no? Menores, cuando hay alguien enfermo, crónico, cuando hay alguien con algún problema de salud mental que requiere cuidados, prácticamente lo que uno visualiza son actos de sacrificio muchas veces de por vida, ¿no?
Exacto.
Que transforman y que representan una pues un evento durísimo para las familias que muchas veces terminan hasta peleándose, distanciándose, ¿no? Yo me cuesta un poco de trabajo y un poco haciéndola de abogado del diablo, ¿no? ¿En qué momento cambia esta visión, ¿no? Porque uno podría pensar que lo que ocurre adentro de tu casa pues es una cuestión exclusivamente tuya, ¿no? Son tus problemas, son tus asuntos. ¿En qué momento cambia esta visión en donde dicen el Estado tiene que entrar, ¿no? ¿Y por qué? Es decir, ¿cómo se da ese cambio?
Yo creo que uno, obviamente hay antecedentes, ¿no? En relación a la perspectiva de las mujeres y de las mujeres en el tema de cuidados, ¿no? Uh-huh. Ahí empieza a haber un cambio, obviamente, con los movimientos feministas, ¿no? Con
sí, hay enfoques. Una parte de eso, ¿verdad?
Sí, hay una parte, claro, que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, se trata de desfeminizar los cuidados, ¿no? Los cuidados nos tocan a todos y en esta cultura se asume que le toca a la mujer, ¿no? Ese es un cambio importante cuando decía que necesitamos también un cambio cultural. No porque seas mujer estás obligada a cuidar y a no tener vida, ¿no? Y a que tus sueños y demás expectativas se queden al margen, ¿no? Entonces, lo que empieza a ver es este empuje, por un lado, ¿no? Que tiene que ver con la perspectiva de igualdad, ¿no? Con la de redistribución tal cual de las tareas, pero también este otro enfoque que tiene que ver con los derechos. Hace algunos años, por ejemplo, pues no contábamos con una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Apenas vamos a cumplir 10 años de que existe. Claro. Ya quisiéramos que estuviera en todo su apogeo, ¿no? Estos son esfuerzos que van para allá, que van a ser progresivos, obviamente, porque sabemos que necesitamos no solo que la gente tenga conciencia, ¿no? Que tenga los medios, que tenga la infraestructura, que haya los presupuestos, que existan los programas, ¿no? Es decir, se trata de irlos involucrando en la creación de este sistema integral.
De este sistema. Ahora, ¿qué tipo de requerimientos o necesidades tienen las personas cuidadoras?
Fíjate que eso es muy, muy interesante, porque no hay como tal un censo, parte de lo del diagnóstico es la urgencia de un censo que diga cuál es el tipo de cuidados, ¿no? Y hablamos de cuidados en dos vertientes, los cuidados formales y los cuidados informales.
Claro.
Me refiero a los cuidados formales, personas que se encuentran, por ejemplo, a cargo de los temas de enfermería, personas en los albergues de niñas y niños que se encuentran institucionalizados, ellos son cuidadores formales, deben tener una profesión, ¿no? O tener una capacitación en relación a cómo cuidar. Pero para las personas que se encuentran en la informalidad, lo que se hace es empezar a investigar, y ahorita es de lo que hemos estado trabajando, tengo apenas un año presidiendo la Junta del Sistema Integral de Cuidados, tiene que ver con hacer un barrido, además, que tiene que ser territorial y que tiene que ser local. Las necesidades de la gente en zona metropolitana son muy distintas de las personas que se encuentran en el interior del estado, no solo por la posibilidad de transportarse, ¿no? Que sabemos que tenemos comunidades que no tienen manera de transportarse, y eso implica un reto además triple, ¿no? Tengo que movilizarlo, tengo que hacer un gasto, tengo que llevar a la persona a revisión, no sé, una vez al mes a Guadalajara, una vez al bimestre, y eso va convirtiéndose en una situación compleja, ¿no? Y además, como todo, pues vamos creciendo, ¿no? Las niñas que empezaron a cuidar a los 13, 14 años al abuelito, pues ahora son mujeres que siguen cuidando al abuelo, ¿no?
Claro.
Y entonces, esa creo que es una parte que tendríamos que ir como desmenuzando, porque también vamos hacia la Sierra Norte, ¿no? A las comunidades wixárikas, el sistema será diferente, ¿no?
Claro.
Porque además su forma de organización es distinta. Y eso es ahorita lo que después del diagnóstico en la ruta crítica estamos trabajando.
¿Qué elementos interesantes arrojó el diagnóstico? Es decir, ¿fue una y en qué consistió el diagnóstico? Digo, no fue un censo, pero fue una encuesta, es decir, como probabilística, o cómo funcionó el diagnóstico y cuáles fueron como los resultados más relevantes que podría compartirnos.
Sí, el diagnóstico en general, lo que se hizo es una mezcla de metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas. Se generaron algunos instrumentos para poder censar de manera general, y en la parte cualitativa lo que se hacía es contrastar esa información que se tenía con la percepción de la persona. Ajá. Es decir, ¿yo me considero cuidadora,
claro,
o no me considero cuidadora? Y hay un tema interesante que se atraviesa con este asunto de la feminización.
Claro.
Es decir, yo no me siento cuidadora porque soy madre y me toca.
Claro.
¿No? Y eso mucho al interior. Ahí luego ya en las gráficas, que obviamente al final compartiré la liga, si me lo permites,
sí, claro,
para
claro,
que todos puedan visitar el diagnóstico, es público. Y mucho de lo que pasa es que al interior del estado esta carga es mucho más fuerte. Ese es uno de los hallazgos importantes, ¿no? Es
claro,
decir, en la zona metropolitana decías que estábamos cerca de una de cada seis, es correcto,
ajá,
pero luego al interior del estado, en algunas localidades, particularmente hacia la zona de Los Altos y la zona sur, tenemos casi hasta 7, 8 personas, ¿no?
Claro.
7 u 8 personas que consideran que es su deber el tema de los cuidados.
Sí, cada 10, o sea,
es mucho más alto.
Es altísimo, ¿no?
Claro.
¿Y son principalmente mujeres?
Son principalmente mujeres. Hay muy pocas personas, hombres, que se hayan declarado cuidadores durante la entrevista. Y si te vas viendo como hacia el desglose de las comunidades o los territorios en términos de regiones,
ajá,
pues algunas regiones es como mucho más marcado que es una tarea que toca hacer, que toca cubrir, pero además con mucho menos recursos, con mucho menos posibilidades de movilidad, ¿no? Por ejemplo, personas que requieren, o que tienen alguna discapacidad y que requieren terapias.
Claro.
¿Dónde están las terapias, no? Fuera de la zona metropolitana.
Claro, claro.
Que eso ahí se pega con otra parte, por ejemplo, acabamos de abrir el primer centro de autismo de la red estatal. ¿Qué quiere decir esto? Descentralizar, ¿no? Que haya un espacio de cuidados, y es decir, no solo llevarlos a las terapias, sino espacios para las mujeres o los padres o los tutores o quien acompaña a la persona pueda tener también un espacio para el autocuidado, para la contención emocional, que ese es otro de los hallazgos. Muchas de las mujeres decían, necesito apoyo emocional.
Claro.
Y por ahí me tocó leer de nuestros precursores una investigación que se hizo en Zapopan, y Tlajomulco.
Ajá.
En Tlajomulco señalaban algunas frases de las señoras y decían, en un grupo focales, y decía una de ellas, me tengo que ir a esconder a un lado de la lavadora para poder llorar porque siento que ya no puedo.
Claro.
Entonces, este tipo de frases son realmente simbólicas, ¿no? Son potentes, ¿no? Te están diciendo cómo toda una realidad, ¿no?, se convierte en buscar un espacio de 5 o 10 minutos para desahogarse. Y entonces también parte de lo que sale del diagnóstico es esta ruta, ¿no?,
ajá,
de cómo cuidar a los cuidadores y también cómo enseñar al autocuidado, ¿no?, porque al final todos tenemos este derecho, ¿no?, y poco ejercemos el derecho de autocuidarnos.
Ahora, ¿qué podría hacer el Estado? Pensemos en esa mujer que se va 15 minutos porque ya no puede más, porque lleva toda una vida cuidando a una persona y siente que es su responsabilidad, porque además hay unos sentimientos, me imagino, de culpa y de responsabilidad también tremendos, ¿no? Es decir, si es tu padre, si es tu madre o alguien cercano,
claro,
o tu hijo, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué podría hacer el Estado? Es decir, en sentido práctico, es decir, darle un salario, darle atención mental, ¿cuáles son, digamos, las políticas públicas en un escenario ideal, ¿no?
Sí.
Si usted pudiera como dibujarme esta aspiración máxima, ¿no? ¿Qué debería tener a su alcance esta mujer como parte de responsabilidad del Estado, como la parte de responsabilidad de la comunidad y como parte de responsabilidad de las, del, digamos, de la empresa, de las empresas?
Yo lo pondría en infraestructura,
ajá,
espacios,
uh-huh,
y programas.
Okay.
Es decir, si no tienes todavía la infraestructura, es difícil que puedas acceder
a
ese servicio.
Sí.
Y si ese servicio tampoco está difícilmente en los programas. Hay algunos programas que se lanzaron este año, de Jalisco Cuida, en el sentido amplio, ¿no? Programas que dan apoyos a estancias infantiles para mejorar su infraestructura,
claro.
Apoyo a las mujeres para que puedan pagar una guardería, ¿no? Apoyo a mujeres cuidadoras que están a tiempo completo para que puedan, digamos, tener una especie de ayuda para cubrir los gastos, porque muchas de ellas
claro.
Sabemos que no pueden trabajar. Pero idealmente debería haber un espacio donde yo diga, bueno, voy a ir a este centro y en este centro van a ser cuidados para la persona que los requiere, ¿no? Ya sea un chico con discapacidad o sea alguna persona adulta mayor que ya está dependiente. Pues sería ideal que pudieran ir a un espacio que se les diera la atención mientras las personas tienen otro tipo de atención.
¿Eso
¿no?
ya existe o no aquí?
Eso estamos piloteando algunos proyectos apenas.
Ajá,
estamos en pañalitos, como dicen, pero ahí vamos empujando fuerte. Estamos ahorita trabajando nosotros para lanzar 8 espacios de este orden fuera de la zona metropolitana, que con gusto les daré a conocer en un año si nos vemos, cómo
claro.
nos fue con este programa.
Ah, ok.
Pero,
entonces, el primero decía es infraestructura, es decir, que tú como cuidador puedas decir, voy a llevar o a mi niño, ya sea una guardería, o a un adulto mayor, o a alguien enfermo con problemas
exacto.
de salud mental, ¿no? ¿Qué otra cosa sería la que podría proveer el Estado en un escenario ideal?
O sea, además de la infraestructura, el espacio.
El espacio.
Y el personal capacitado.
Uh-huh.
Eso creo que es fundamental, ¿no? Personal capacitado en todas las instancias, con esta sensibilidad, ¿no? A tus personas
claro.
que se han dedicado toda la vida a cuidar. Yo creo que eso es lo que tocaría.
Claro.
De manera primordial. Y la segunda, buscar la formalización también en términos de vida laboral. Una de las cosas que arroja el diagnóstico es que las personas se pierden, ¿no? de estas posibilidades de incorporarse
claro,
a la vida laboral. Y ahí te platico, hicimos una alianza muy, muy buena con la Secretaría de Desarrollo Económico.
Ajá.
Y es un programa que se llama Empleabilidad con Movilidad Social.
Uh-huh.
Empleabilidad con Movilidad Social lo que hace es dar una especie de, bueno, más bien un reintegro del impuesto sobre la renta del Estado a las personas que tienen contratadas o que vayan a contratar personas que tienen alguna discapacidad, que son cuidadoras, niñas, niños y adolescentes, personas con trastorno del espectro autista, y es una gama básicamente de 10, 12 perfiles que además permite formalizar, ¿no? Porque luego,
claro.
como eres cuidadora y no puedes salir, entonces, pues no te doy seguro,
ajá.
¿no? Y entonces tenemos este asunto claro. de la informalidad y de este asunto, ahora sí, como dice la gente, pues yo no estoy pidiendo asistencia. Estoy
entonces,
pidiendo
¿cómo funciona? ¿La empresa le da el ISR a la cuidadora o cómo?
No, el gobierno le da el ISR.
El gobierno le da
el ISR. Gobierno da el incentivo para que
ya.
se empleen, y eso implica también acompañamiento de parte del sistema para... Nunca has tenido una persona con una discapacidad, te voy a platicar cómo hay que dialogar con ella, cómo tratarla, ¿no? Y cómo tratarla me refiero a saber las cosas elementales, ¿no? Sabemos que los espacios con accesibilidad universal en este país son así.
Claro, claro.
No aunque tiene. Ya todas las nuevas construcciones ya lo traen dentro de su política, ¿no? Ya está integrado, que tiene que ser así. Pues todavía tenemos mucha infraestructura vieja, ¿no? En
claro.
algunas de las tomas que ahorita estoy viendo. Imagínate en el pueblo, ¿no? De repente que llegas y te dice la señora, oye, es que ya la llanta de la silla de ruedas se deshizo. Tú tienes que movilizar, ¿no? Porque
claro.
además de todo, el camino, pues no hay camino, ¿no?
Claro.
No hay banquetas, no hay carreteras. Y los espacios, pues son muy lejanos y algunos están hasta la cabecera municipal. ¿Cuánto implica el traslado, no? ¿Cuánto implica
claro.
en tiempos, en costos económicos y emocionales?
Fíjese, directora, que pienso un poco, digamos, en estas políticas públicas que me parece que están, son necesarias. Pero de pronto trato de dimensionar todas las responsabilidades del Estado y para no irnos muy lejos del DIF Jalisco, ¿no? Es
sí.
decir, atención, el abuso sexual infantil, niños en situación de calle, la trata, todo lo que representan los problemas, por ejemplo, de disputas entre... cuando hay un divorcio, ¿no? Las pensiones alimenticias,
claro.
el maltrato infantil, es decir... La cantidad, ¿no? Si a eso nos vamos a otra escala, está la inseguridad, está también pues, la propia infraestructura, el empleo,
claro.
la precariedad. Es decir, el Estado, ¿no? Me parece de pronto a veces que está rebasado por la cantidad de demandas y de desafíos que tiene. Y a ese Estado le cargamos todavía, ¿no? Una responsabilidad más, ¿no? Como son los cuidados. ¿Qué opina? Porque yo lo primero que pensé cuando hace un par de años salió la ley, ¿no? Yo dije, ¿otra ley más que hacen los diputados para promoverla electoralmente? Pero que en la práctica y en la realidad ni hay el presupuesto, ni hay la capacidad institucional, ni hay, digamos, como los recursos para implementar esta, digamos, esta, pues es una buena política pública, claro. ¿No? Pero, ¿soy demasiado pesimista o sí es posible?
No sabría decirte si es pesimista o si es posible, pero me gusta también pensar que las utopías pueden convertirse en realidad. Efectivamente, el Estado está sobredemandado en muchas de las necesidades, pero al final, si vemos todo como un entramado, como un tejido, me parece que el sistema de cuidados es también un aliciente, ¿no? Una especie de cohesionador al interior de las familias. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo a mamá cuidadora, atendida, ¿no? Emocionalmente estable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con salud, evidentemente voy a disminuir los riesgos de violencia al interior de la familia. Uh-huh. Evidentemente voy a evitar el descuido, ¿no? Evidentemente voy a evitar el maltrato. Entonces, en ese sentido, no me parece que carga, ¿no? Sino que ayuda como dando unos pasos para atrás, porque al final, ¿de dónde vienen todas estas condiciones, como dices, ¿no? De violencia, de inseguridad, claro, etcétera, claro, que vivimos en el día a día? Pues de la falta de cuidado, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sabemos que más del 85% de los abusos sexuales infantiles se dan a través de un conocido.
Y que es una manera de atender problemas, no de una manera policial, ¿no?
Exacto.
Como siempre suele
hacerse.
Es
una manera de prevenirlos, ¿no? Pero ¿por qué? Claro. Porque hay que estar atentos, y para estar atentos hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Y que es un mínimo de vida, ¿no? Que la gente debería tener. Entonces me parece que sí, claro, es ambicioso como todo, pero me parece que es posible. Vamos caminando, obviamente esto no se va a terminar mañana, apenas estamos en la instalación, pero por ejemplo ya este año se dotó con 20 mil millones de pesos de manera transversal para todo lo que tiene que ver con tema de cuidados, ¿no?
Porque además, ¿20 mil?
No, 20 mil millones.
No, es una barbaridad.
Es una barbaridad, claro, porque también
pues es lo que va de capacitación. Todo...
Sí, lo que se considera, pero focalizado en tema de cuidados en las escuelas, ¿no? En los centros de atención múltiple, en los centros de rehabilitación, en todos los espacios. Es una manera transversal de empezar a decir, así se cuida y de esta manera se puede. Y si no puedes, también hay esto, ¿no? Por ejemplo, también parte de este presupuesto tiene que ver con la primer clínica que se va a abrir de cuidados perinatales, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que luego viven una depresión posparto, ¿no? Que no lo están pasando bien y que su salud mental se ve afectada, y evidentemente la de toda la familia.
Sí, claro.
Entonces necesitamos un espacio donde puedan ser atendidas, puedan ser cuidadas y contenidas hasta que se encuentren en las condiciones que les posibiliten.
¿Hay algún enlace o página web o lugar en donde pueda consultar a una persona cuidadora todos los programas que tiene
disponible el Estado? No hay una sola página, está la página del gobierno del Estado, ahí están prácticamente la Secretaría de Asistencia, la CISEM, ¿no?
Pero así que me pueda mencionar los que tengan en mente como más importantes.
Como más importantes de programas, si te los digo en un segundo, pero está, hay un programa en CODE para mujeres cuidadoras de chavos deportistas de alto rendimiento que pasan 6 horas al día.
Claro.
En los gimnasios.
En los gimnasios, sí.
Ese, por ejemplo, también está con apoyo de Fundación Marisa, ¿no? Es decir, también hay iniciativas que dicen, oye, yo te ayudo, ¿no? ¿En qué me sumo? La otra es el programa de guarderías, el programa de estancias, de guarderías para la infraestructura, el programa de estancias infantiles, el programa de Fuerza Mujer que tiene la CISEM, que también va orientado para allá, el propio sistema DIF Jalisco tiene un apoyo.
¿Cómo se llama el que me decía del ICR, del incentivo?
Se llama Empleabilidad con Movilidad Social. Así tal cual lo teclean y los va a encontrar, ahí está la página, viene toda la explicación, está muy clarita y ahí mismo hay un enlace para quien se quiera inscribir como de, oye, yo quiero ya sea participar como empresa o participar como empleada.
Sí, vamos a una breve pausa si le parece, directora, y seguimos para platicar. Ya sabemos que principalmente son mujeres las que cuidan, ¿no? Pero no sé si el diagnóstico nos dice a quiénes cuidan, ¿no? ¿Qué perfiles son los que principalmente cuidan, ¿no? Okay. Y qué requerimientos tienen esos cuidados. Vamos a una breve pausa. Estamos en Perspectivas platicando con Diana Vargas, directora general del sistema DIF Jalisco, sobre el diagnóstico estatal de cuidados de Jalisco, un documento interesante que se publicó hace recientemente y que revela la importancia para el bienestar social que tiene esta vocación que vemos mucho al interior de las familias, este evento privado, como lo hemos visualizado hasta ahora, pero que en realidad en las nuevas, digamos, maneras de entender la sociedad y las dinámicas en nuestras ciudades, en las urbes, en las distintas regiones, en realidad es un papel que debe ser compartido con el Estado, con las familias, con la comunidad. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Qué tal? Estamos platicando con Diana Vargas, directora general del Sistema DIF Jalisco, y hablamos sobre el sistema estatal, o el diagnóstico estatal de cuidados de Jalisco, un documento que se publicó recientemente. Y en el anterior bloque le preguntaba a la directora Diana sobre quiénes son los cuidados, es decir, a qué personas cuidan principalmente los cuidadores, las personas cuidadoras.
Según el diagnóstico, la mayoría de las personas que son cuidadas son niñas, niños y adolescentes. Ajá. En una segunda vertiente, personas con alguna discapacidad. Y en una tercera vertiente, adultos mayores. Adultos.
Y todos requieren, me imagino, cuidados muy distintos, ¿no?
Todos requieren cuidados muy distintos. De hecho, eso es, y lo voy a pegar a otro tema porque tiene, ajá, que ver con la falta justo de censos, ¿no? Queremos, ajá, armar un censo de cuidadores porque además no todos los cuidadores ni todos los cuidados son iguales. Sí. Necesitamos empezar a discernir para tener políticas cada vez más específicas. Y en el mismo sentido, también estamos haciendo, por ejemplo, una base de datos que nos permite saber, en el caso de nuestros chicos con autismo, uh-huh, y ahí porque ya tenemos el centro, pero es una red que también nos permite saber el tipo de cuidado, cuál es el nivel de dependencia, ¿no? El autismo ya sabes que se mide en nivel de dependencia.
Claro, claro.
Entonces, no es lo mismo el nivel de dependencia 1 y 2 que nivel de dependencia 3, que es quiere decir dependencia absoluta, y entonces la familia está supeditada a la atención, ¿no?
Ese tema del autismo, directora, he visto que hay como muchos esfuerzos institucionales, ¿no? Recuerdo desde Zapopan, sí, a nivel municipal. ¿Por qué se le ha dado tanta atención? Es decir, son muchos niños autistas. ¿Y qué características tiene el autismo? Que me parece que no era una condición muy visibilizada, muy, bueno, esa palabra no me gusta, sí, muy visible en años anteriores, ¿no? ¿O por qué la atención al fenómeno del autismo?
Empezamos en Zapopan con la atención al fenómeno del autismo porque ya había, cuando llegamos al municipio, dos consultorios que se dedicaban a dar atención con una, uh-huh, lista de espera impresionante. Y por ahí personas que empezaban a acercar de no hay quien atienda, y empezamos como a hacer un sondeo, no es un diagnóstico así puntual, uh-huh, ni un censo, y se decidió abrir el centro de autismo de Zapopan, el primero que está ahí en Avenida Laureles, que era público, y luego resultó que venía gente, pues no solo de Zapopan obviamente, ¿no?, de toda la zona metropolitana, pero además venía gente de estados vecinos, venía gente de Zacatecas, venía, ¿sí?, gente de Colima, venía gente, porque no hay el servicio en toda la región occidente.
¿Qué atención requiere un niño autista?
Dependerá obviamente, ¿no?, sí, de, claro, su valoración, sí, pero por
¿qué
ejemplo
particulares tiene?
O sea, requieren terapias de lenguaje, terapias de estimulación, claro, ¿no?, terapias sensoriales, diagnósticos, formación para alguna actividad o para el trabajo, en algunos otros casos para la comunicación. Entonces, son múltiples las necesidades. Y en ese sentido, claro que el fenómeno, como dices, es más visible, ¿no? Se le ha dado ya la importancia, porque también hay cosas que luego a la gente le apenan, ¿no? Cuando no se hace una distinción clara, entonces decían, bueno, tu hijo tiene una discapacidad cognitiva.
Sí, claro.
Pues
claro,
no es una discapacidad cognitiva, ¿no? Es una neurodivergencia y es una condición de vida, ¿no? Entonces, aprender esto también ha sido un proceso de transición para toda la sociedad, ¿no? Es decir, no solo para el sistema DIF, sí, que fuimos punteros en la línea. Y de ahí nos fuimos a Guadalajara y abrimos otro centro. Y lo que te quiero decir con esto es que de las capacidades de atención de los centros, que serán alrededor de 2,000 personas en zona metropolitana, la lista de espera es de más de 5,000.
¿Ah, sí?
Solo aquí.
Es impresionante.
Cuando anunciamos que abríamos el centro de Tepatitlán, te lo juro que es muy bonito porque la gente en el interior se comporta diferente a la gente de la zona, claro, metropolitana, claro, ¿no? Entonces, para ellos era como un gran logro tener un espacio que estuviera más cerca, ¿no? Con toda la infraestructura de primer mundo, ¿no?, que se requiere, y las familias felices, ¿no? Pero te estoy diciendo que se abrió la inscripción y en una semana prácticamente está lleno el cupo.
Está agotado, mira. Fíjese, eso sí lo había notado. ¿Es posible a partir del diagnóstico saber qué porcentaje de la población es cuidadora?
Sí, tenemos bueno, o sea, que más bien se autoperciben como cuidadores.
Se autoperciben, sí, porque fue una encuesta, ¿verdad?
Ah, sí, porque sí, fue, sí, una encuesta, entonces cerca del 70%, 70% se consideraban.
Es muchísimo, ¿no?
Es muchísimo, sí.
O sea, y es que cuidan o un niño, un adulto mayor o un enfermo.
Es correcto.
¿No? Y ¿por qué vi algunos artículos que hablaban también de una crisis del cuidado en nuestra época? ¿A qué se refiere?
La crisis, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el, se ha romantizado el cuidado, ¿no? Dicen, sí. Mira qué mujer tan valiente, mira qué mujer tan fuerte, todo el día cargando al niño. No, creo que no es por ahí, ¿no? Y creo que esa es una crisis de los cuidados. Es decir, está malentendido, ¿no? El tema de todo lo que la persona está poniendo ahí de esfuerzo, ¿no? Y que nadie le preguntó si quería, ¿no? Entonces también es un tema que cuestiona las libertades, ¿no? De las personas mismas, ¿no? Que se encuentran al frente de los cuidados. Y creo que en ese sentido se requiere de todo el apoyo.
¿Hay otro estado en la República que tenga un sistema?
La Ciudad de México tiene un sistema de cuidados también reciente.
¿Y qué tan avanzado
está? No, salieron después de la ley en Jalisco, entonces básicamente vamos avanzando a la par.
¿Esta ley estatal de cuidados prácticamente qué es lo que plantea? Es decir, ¿o cuáles son como las directrices generales que plantea esta ley de estatal de cuidados? Que se aprobó en 2024.
2024, básicamente el tema de reconocimiento, redistribución, te digo, de los cuidados, esos son como los ejes principales, ¿no? Uh-huh. Tener certezas, ¿no? Y cultura de responsabilidad en relación a lo que...
A lo que
son los cuidados.
Me decía sobre el censo que también iban a hacer.
Sí.
¿Ese cuándo piensan terminarlo o cómo va?
Va avanzado, digamos que ya tenemos como el instrumento, ¿no? Ahora faltará ver cuánto nos tardamos y eso tiene que ver con la colaboración de los municipios principalmente, ¿no? Sí. Hicimos, te digo, en estos 8 que van a ser pilotos, este ejercicio, que además implicaba no solo si requieres el cuidado, ¿no? Es qué tipo de cuidado requieres, ¿no? Porque también la gente tiene que confiar que la institución o la dependencia que vaya a dar el servicio sea de calidad, ¿no? Que no vayan a maltratarnos, ¿no? Que no vayan a tener una situación desagradable al interior. Y entonces también generar esa confianza implica un tema, ¿no? Y luego, ¿cuánto nos da nuestro rango, por ejemplo, del centro que va a estar localizado en esta manzana, ¿no? Bueno, pues nuestro rango de injerencia puede ser a lo mejor hasta de 2 kilómetros, ¿no? Que la gente pueda llegar caminando porque de ahí ya necesitarán otra cosa. Y de esa gente que puede llegar caminando, ¿en qué nos enfocamos? En atención de infancias, en atención de adultos mayores, ¿no? Es decir, porque tenemos pueblos viejos y tenemos pueblos de niños.
Claro, claro.
Entonces, obviamente, ahí van variando y por eso digo que el diagnóstico ya, además del que ya tenemos del Estado y de las localidades, también ya bajarlo a territorio a término de localidad.
Claro,
para que se requiere en esa localidad. Y si necesitamos una casa de cuidados cada 10 o 15 manzanas, bueno, habrá que plantearlo como una siguiente estrategia.
Bueno, sí. Ahora, digamos, ¿qué otras preguntas buscaba responder este diagnóstico? Es decir, ya un poco, ¿qué porcentaje se autopercibía como cuidador? ¿Pero qué otras preguntas intentó responder?
Algunas de las preguntas que intentó responder es, obviamente, hacia dónde vamos a orientarnos, ¿no? Y qué necesitamos. Por ahí, por ejemplo, muchos municipios, aunque es una ley, son muy pocos los que han reglamentado, ¿no? Ya esta ley, que quiere decir que han hecho el siguiente ejercicio de que se opere.
Claro.
Dotar también de presupuestos y de personal, eso es parte de lo que buscábamos, ¿no? Con qué infraestructura contamos, de qué calidad, ¿no? Cuánto interés y demás. Te digo, hasta ahorita ya llevamos cerca de 10 municipios que se han adherido apenas ya formalmente con un reglamento, ¿no? Propio
para... ¿Y algún otro dato interesante del diagnóstico, directora, que, digamos, aparte de este porcentaje de los que se perciben como autocuidado, como cuidadores, perdón?
¿Algún otro dato? No sé, creo que tendría un montón porque tiene que ver con...
Por ejemplo, el desgaste físico, ¿qué encontraron sobre...? Usted le tocó participar, ¿verdad? Es decir, directamente
sí,
en la...
Sí.
Reláteme algún episodio o algún caso que la haya marcado particularmente, que recuerde del proceso.
Yo no participé directamente en las entrevistas, participé en el armado, en el proyecto y demás, fue el equipo
pero
de campo,
por ejemplo, ¿qué encontraron sobre el desgaste que llegan a tener las personas que cuidan?
El desgaste es muy importante. Y lo digo además porque también toca otro grupo prioritario que son las familiares de personas víctimas de desaparición. Ellas también es un grupo.
¿Qué papel juegan ellas aquí?
Nosotros tenemos un programa que se llama Acompañar la Ausencia. Ajá. Y es un programa prácticamente de cuidado, ¿no? Y de atención psicosocial para las mujeres principalmente, ¿no? Que son buscadoras. Y entonces ahí el nivel de desgaste físico es impresionante. Te digo casos porque ya sabes que te toca verlas.
Claro, claro.
Y los ves el día de hoy, lo ves en 8 meses y ves cómo su corporalidad va cambiando, ¿no? Cómo se ven el desgaste físico, ¿no? El desgaste emocional, ¿no? De estar en las búsquedas, ¿no? O de estar esperando a que la persona regrese. Y ese ha sido un grupo también importante en el que vamos a trabajar con el sistema de cuidados, ¿no?
Claro.
Porque además... ¿quién las cuida, no? Ahora sí.
Claro, que de hecho yo lo que he visto es que las madres buscadoras hacen todo este trabajo, pero en efecto la atención emocional, mental, es como si, no hay programas que directamente las busquen y las atiendan, ¿cierto?
Sí hay programas, ¿sí? El de acompañar las ausencias que se encuentra en 17 municipios, ¿no?
Ah, claro. Esto quiere decir que esto es... ¿Pero es a nivel estatal?
Es a nivel estatal.
A nivel estatal.
Entonces arrancamos el programa aquí en zona metropolitana y ahorita ya logramos irnos al interior, te digo, ya tenemos 17 municipios. ¿Qué quiere decir? Hay 17 espacios donde las mujeres... o los hombres, ¿no? Pero porque mayormente son mujeres, pueden ir a tocar la puerta y decir, ya no puedo, y tienes una atención psicológica.
Que luego ese aspecto lo dejamos muy de lado, ¿no? Es decir, hace un momento hablábamos y decíamos, bueno, pues la infraestructura para dejar a la persona que cuidas, pues un poco el presupuesto para poder trasladarte, la movilidad, pero a veces, y en muchos planos de la vida, el aspecto de salud mental se deja un poco hasta el último, ¿no? Cuando debería tener otra posición en
totalmente.
La jerarquía, ¿no?
De hecho, te digo, de los hallazgos que te comentaba en el primer bloque, pues, tenía que ver con el asunto del cuidado y la contención emocional. Uh-huh. Entonces, esta misma contención emocional y este cuidado es el que requieren estas familias, ¿no? Es decir, cada familia, si lo ponemos, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Como sí. periodista, bueno, depende del enfoque donde te posiciones, ¿no?
Sí,
si
claro.
me paro por aquí, voy a ver este grupo, pero si me paro de este lado, voy a ver este otro grupo y voy a ver esta otra necesidad, y si me paro por acá. Y es el asunto también de trabajar en un entramado con otras instituciones públicas, ¿no?
Claro.
Es decir, no solo se trata lo que ve el DIF, ¿no? Pues también que está leyendo la CISEM en términos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y cómo esa violencia contra las mujeres afecta a las hijas, ¿no? Y a quienes claro. están alrededor, que está viendo la misma comisaría, ¿no? Y ese cruce de información, también con la Secretaría de Educación y entre otras, nos permite ir teniendo una manera de acercarnos cada vez de forma más certera a la problemática.
Claro. Ahora, ¿qué dice sobre, bueno, cuál es el desafío y cómo lograr un cambio cultural, ¿no? Porque, pues, un hombre, o los hombres en general, asumen que son las mujeres las que tienen que cuidar, y las mujeres muchas veces también asumen que son ellas, ¿no? Pero, y en realidad no estamos hablando nada más de un aspecto meramente práctico, cotidiano, sino estamos hablando de un sistema cultural,
claro.
¿no? Que implica un cambio profundo, ¿no? ¿Qué encontraron en el diagnóstico al respecto y qué se puede hacer? Porque eso no es, va más allá de nada más pues, hacer un dar
Entiendo.
Un subsidio,
no,
poner
claro.
un edificio, ¿no?
Sí.
¿Cómo se puede llegar a ese cambio cultural, además en un contexto de una sociedad como la que tenemos ahorita?
Una parte importante recae, por ejemplo, en el trabajo que se hace de la Secretaría de Educación, ¿no? Es decir, cómo estamos formando nuestras infancias, ¿no? ¿Con qué orientación, ¿no? ¿Con qué distribución de tareas, ¿no? Con estos roles que ya se quitaron, ¿te acuerdas? Cuando ibas a la primaria, ¿no? Que decían, niña rosita, niño azul, ¿no? Es decir, ir quitando como estos estigmas, estas tareas, ¿no? Estos roles que tocan a una persona u otra, empezarlos como a desmantelar, ¿no? Y una vez que eso se vaya logrando, obviamente las nuevas generaciones vendrán con otra perspectiva. Ya hay hombres, por ejemplo, que pelean, ¿no? Que están muy bien, ¿no? Que dicen, oye, yo también tengo derecho a cuidar a mi hijo recién nacido.
Claro.
Y es correcto, ¿no? Y qué bueno que se ejerza el derecho, ¿no? Pero que sean realmente cuidadores, ¿no?
Claro.
O sea, esa es la parte como interesante. Se trabaja por ahí también fuerte con Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Muchas de las capacitaciones que tienen que ver con esto, con la distribución de las tareas en casa, ¿no? Porque
claro.
no solo...
Directora, otro punto que me parece también interesante tiene que ver un poco con lo que ya plantea la ley, digamos, ya está el marco legal, ¿no?
Sí.
Ya tenemos, me dice también, reglamentos a nivel
sí.
municipal, digamos, pero más allá del marco legal, digamos, en un sentido práctico, ¿qué acciones ya podríamos catalogar como avances de un camino hacia un sistema estatal de cuidados?
Tenemos en el sistema de cuidados 5 comisiones, ¿no? Ya están instaladas y trabajando, y me parece que eso es una parte muy importante, por donde estoy buscando porque no me la sé de memoria. Pero bueno, básicamente esta junta, ¿no? Del sistema integral de cuidados agremia no solo a sector público, sino también al sector privado.
Ajá.
Y entonces ahí también lo que hacen ellos es ir alimentando, ¿no? ¿Qué hace falta? O sea, ¿dónde orientar? Y entonces de ahí se dividieron en 5 tareas, ¿no? Unos que están encargados de la sensibilización y la capacitación,
claro.
otros que se encargan de seguir con el mapeo territorial, otros que se van a encargar además de generar estrategias y políticas a partir de eso. Y bueno, es decir, cada quien fue tomando su lugar para ir como generando estas propuestas. Esto. Ya hemos sesionado dos veces, estamos por tener segunda sesión este año. Ajá. Y la idea es, eso solamente sí, ha sido muy enriquecedor, porque además las asociaciones civiles tienen un know-how.
Claro.
De años, ¿no? De vida, y esa parte creo que ha sido muy enriquecedora, ¿no?
Claro. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas, ¿cuál es el papel de las empresas, los empleadores?
De los empleadores es la sensibilización frente al tema de los cuidados, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer que se tiene que salir porque...?
Porque luego eso genera muchísimos obstáculos para una persona que cuida,
sí,
¿no?
Sí, claro, y eso es lo que se está trabajando con la Secretaría, que empiecen a sensibilizar, y además ya están trabajando con la sensibilización en temas de derechos humanos de manera como global, con todas las personas que les dicen ellos, supervisores, si mal no recuerdo, quedan sí. En la zona, y que la idea es que puedan capacitar y también como sensibilizar en relación a qué pasa con la persona, hombre o mujer, o sea, no, quien sea, que requiere salir a cuidar a alguien, ¿no? Ajá. O que se puedan brindar en los espacios de trabajo áreas como ludotecas, áreas como guarderías. Eso es parte de las iniciativas que está teniendo Secretaría del Trabajo.
Sí, porque es posible, es decir, combinar el cuidado de una persona con una vida normal y laboral. Hay quien lo ha logrado, quien lo logra hacer, y eso ocurre principalmente, digamos, como en estratos sociales de mayor vulnerabilidad, o ocurre en todos los niveles.
Yo creo que ocurre en todos los niveles, ¿no? Ajá. Simplemente que las formas de atender o de paliar la situación difieren, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sistema DIF, cuando llegamos, uno de los problemas era los, ¿cómo se llaman? Estos viernes de consejo técnico escolar.
Claro, claro.
¿No? Entonces era como, ¿qué hacemos? No sé qué. Entonces los niños pueden ir a las oficinas y ahí hay un espacio de juego. Hay un área que se les da de comer y hay una especie de ludoteca, ¿no? Esa es una prestación, ¿no? Del empleador para las personas que ahí trabajan, ¿no?
Claro.
Que en este caso es gobierno. Y así es irse multiplicando. En el caso, por ejemplo, comentaba de Fundación Marisa, ellos también tienen un programa que generan casas para mujeres que cuidan. Claro. Entonces, sus empleadas pueden ir a dejar ahí a sus hijos y luego irse a trabajar y recogerlas o salir si hay una necesidad importante o en el intermedio. Claro. Entonces, aparte, creo que sí se van sumando.
Sí, y un poco retomando esta idea del cambio cultural, me imagino que usted convive con muchos casos de distintas situaciones que atiende el DIF en materia de asistencia social, ¿no? Y uno de ellos es los cuidados, ¿no? Pero no sé si usted perciba en los hombres un papel más activo, digamos, más solidario, porque muchas de estas tareas, como dice, están feminizadas, ¿no? O por el contrario, percibe incluso hasta agresividad o rechazo por parte de los varones, que yo he visto un poco esos dos escenarios, ¿no? Cuando se trata de ganar derechos que pues pueden ser para la mujer o en general para todos, ¿no? Claro. Y ganar igualdad, ¿no? ¿Qué ve usted más? ¿Mayor receptividad ante este tipo de políticas públicas por parte de los varones, o enojo, rechazo e incluso irritación?
Yo creo que existen las dos vertientes. Hay quienes sí se muestran más atentos, pero porque también están en entornos, ¿no? Que también se fomentan, ¿no? Que es lo que decía, de sensibilizar y capacitar, ¿no?
Sí.
No nada más decir, ay, fíjate, déjate platico que el cuidado es así y lo resuelves de esta manera. No. Es hacer un trabajo, ¿no? Realmente de conciencia, ¿no? Hacer un trabajo de esto que también trabaja la CISEM, que se llaman nuevas masculinidades, ¿no?
Ajá.
Agarrar una plancha también es de hombre, ¿no?
Claro.
Ese tipo de actividades que se van enseñando van generando como otras dinámicas. Sin embargo, claro que hay un sector que sigue resistente, que dice que no le toca, ¿no? Y que siguen en esta cultura del machismo.
Y no necesariamente tienen que ser como generaciones viejas, ¿verdad? Es decir, pueden ser jóvenes.
Pueden ser jóvenes también, sí, y hay gente todavía, el tema del machismo es un es un lastre cultural todavía en
México. Y está muy relacionado con,
claro.
Digamos, con la implementación de una política adecuada de cuidados,
de
¿no?
De cuidados, es correcto.
¿No? Directora, ¿cuál es, digamos, como... perdón, aquí tengo mi... Después de este estudio que realizaron... ¿cambió en algo su percepción de lo que son los cuidados? Es decir, de lo que vivíamos en el Estado. ¿Tenía más o menos visualizado lo que ocurría o sí le resultó revelador?
En nuestro caso, como sistema DIF, uh-huh. Y creo que para otras áreas, resultó revelador sobre todo el interior del Estado.
Ajá.
La zona metropolitana, de una u otra manera, está muy cubierta, ¿no? Hay uh-huh. investigaciones, hay estudios, las universidades están aquí, ¿me entiendes? Todo sí. Está aquí centralizado, ¿no? Entonces, en esta perspectiva de decir, acá la necesidad más grande se une de manera muy importante con nuestro proyecto de desarrollo del 2030, que tiene que ver con la descentralización de los servicios. Claro. Necesitamos acercarles los servicios. Eso es una cosa que sí se, digamos, refuerza esta idea, que nos dice, estas zonas están en foco rojo, ¿no? Y que luego, claro, lo que te decía hace rato, ¿no? Esos focos rojos hacen sentido, ¿no? Violencia claro. familiar desatada, tarara, pero claro, porque la gente no tiene acceso, la gente está cansada, está encerrada todo el tiempo, ¿no? Está ahora sí como sujeta a esa situación, ¿no? Que es cuidar y sin que nadie se haga cargo, ¿no?
Claro.
De quien lo está haciendo. Entonces creo que fue revelador en ese sentido, ver que el interior sigue siendo como muy marcado el tema del cuidado de las
¿Qué
mujeres.
¿Qué desigualdades, por ejemplo, en el aspecto de cuidado son las más marcadas en el interior del estado?
Que
¿Qué
no tienen aspectos? Espacios, por ejemplo, para la atención. Básicamente Ajá. no hay servicios. Hay zonas enteras que la unidad, por ejemplo, de rehabilitación más cercana les lleva 2 horas, ¿no? De trayecto y 800 a 1500 pesos de transporte, ¿no? Porque además Ajá. no hay transporte público, todos tienen que tomar taxis y lo que cobra para poderlo subir a la persona que está en silla de ruedas, ¿no? Claro. Que sin embargo tiene que venir a rehabilitación para que no se vaya a terminar de atrofiar, ¿no? En otro sentido, y entonces se vuelve como un círculo vicioso si no empezamos a buscar la manera de descentralizar y acercar estos servicios.
Claro, que es uno de los mayores problemas, ¿no? La infraestructura en el interior del estado.
Así es.
Y más o menos está resuelto en el área metropolitana, ¿no?
Así es.
¿No?
En el área básica,
¿Qué otros aspectos de desigualdad encontraron con respecto a la zona metropolitana y el interior?
Además de los servicios, pues la falta de infraestructura, ya sabes, y también un desconocimiento todavía en muchos de los municipios del sistema de cuidados, incluido de las propias funciones del sistema DIF, ¿no?
Sí.
Es un tema ya para de otro costal, ¿no?
Harina de otro costal. Y finalmente, ¿por qué deberíamos entender los cuidados como un asunto público, ¿no? Como un orden, como un tema que compete al Estado, que compete también a las familias y no exclusivamente como un problema o un asunto particular, directora? Es decir, ¿eso lo entiende en general la población o es difícil verlo de esa manera cuando se acercan, por ejemplo, a las personas cuidadoras?
Ha sido difícil, eso es la verdad, lo que reportan los equipos al menos, ¿no? Así estoy bien, ¿no? O el no lo permitiría, ¿no? Que fuera algún tipo de cuidados. Pero creo que toca hacerse cargo al Estado, como bien te dije, en temas de infraestructura, de presupuesto, ¿no? De un ente que pueda englobar, ¿no? Como estas necesidades y dar una atención, una respuesta directa, ya sea con un programa, con un servicio o con una actividad, ¿no? Claro. Y en ese sentido se convierte en un tema de justicia social, ¿no?
Claro.
Y si es un tema de justicia social, el Estado es uno de los primeros obligados, ¿no? En buscar restablecerla.
Claro. Directora, me quedan un par de minutos, pero nada más, aparte del censo, ¿qué otras políticas públicas vienen para este año o próximamente relacionadas con cuidados?
Para este año, además de eso, y los programas que te comentaba, que esos pueden consultarlos en cualquier página, terminaremos de, espero, el censo en estos espacios que salieron como focos rojos,
Ajá.
para ver qué es lo que se ofrece, y los programas pues, que traen otras secretarías, ¿no? Que mucho tiene que ver con la capacitación. Yo creo que este año básicamente terminamos con capacitación y sensibilización a todos los rincones del Estado.
Para que puedan avanzar. ¿Y dónde podemos encontrar el diagnóstico?
El diagnóstico está en la página del sistema, www.difjalisco.gob.mx, ahí está. Y si no, ahorita Nelly les pasa un QR, te los dejamos Ajá. aquí para que lo pongan en la
para
página.
Para que lo podamos poner en la página. ¿Algo sí. más que desee compartirnos, directora?
No, nada, pues nada, darte las gracias por la invitación. Me parece muy importante que se hable del tema, ¿no? Que lo se posicione en la agenda, que la gente lo escuche y por lo que sea que le llame la atención, que se acerque a preguntar claro. qué es eso de cuidar.
Y yo creo que estaría bueno tener una página en donde estén todas las los programas transversales de relaciones con cuidados.
Estamos
¿no?
trabajando en eso, en ¿Sí? cuanto esté, a través de comunicación del sistema DIF Jalisco te la hago llegar y okay. ya es como todo el marco que ampara, ¿no? A los cuidados, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los espacios, los lugares, los programas?
Que son apoyos económicos, espacios para que le atiendan a la persona que cuidas, ¿qué otro tipo de programas?
Espacios para la atención personal, el autocuidado, para el tema de salud mental.
Traslados también, ¿verdad?
traslados, no, en algunos programas nada más, porque no nos da la capacidad, pero o sea, a veces es un apoyo económico para el traslado.
Para el traslado. Bueno, directora, pues le agradezco muchísimo que me haya acompañado.
No, pues a ti muchas gracias, Jonathan, un gusto.
Gracias también a ustedes por haberme acompañado en Perspectivas. Platicamos con Diana Vargas, directora general del sistema DIF Jalisco, sobre este diagnóstico estatal de cuidados, una política pública que surge a partir de que se aprueba la Ley Estatal de Cuidados hace un par de años y que prácticamente pone sobre la mesa una discusión. Cuidar a otra persona tiene un enorme valor social, es un indicador y un parámetro para establecer el bienestar social de una de un país, en este caso de un estado como Jalisco, y por lo tanto es un asunto que debe ser atendido también por el Estado. Es de orden público, no es exclusivamente privado, y al cambiar esa mentalidad también podemos empezar a valorar a quienes cuidan y a garantizarles su derecho a la recreación, su derecho a tener una vida, a cuidar y que ese acto de amor se convierta también en un acto de responsabilidad con dignidad, no nada más como un acto de sacrificio que muchas veces genera dolor y sufrimiento, como nos contaba la directora de las personas cuidadoras. Gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y sintonizamos en la próxima emisión.